Apocalipsis capítulo 19, leemos los versículos del 9 al 16. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque ya hemos insistido en ello en otros sermones, vamos a recordar una vez más algunos asuntos significativos de este libro o gran carta, porque también se le puede denominar una gran carta, la carta de Apocalipsis o de Revelación. Hay dos aspectos importantes que debemos tener en cuenta para interpretar correctamente este libro. El primero, que es un libro simbólico. Es un libro simbólico. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado para no identificar literalmente lo que nos está exponiendo bajo sucesos que ocurren en nuestros días, bajo estados o gobiernos que están en nuestros días, o con personajes que tenemos en nuestra época. Ojo, eso es lo que hicieron los judíos en los tiempos del Señor, al creer que el Mesías llegaría para derrotar al Imperio Romano en su caballo blanco con todo el ejército detrás. Y resultó que llegó en un pollino. Y no fue precisamente para derrotar al Imperio Romano. Fue para derrotar a los tres enemigos del hombre: Satanás, el pecado y la muerte. Por lo tanto, cuidado a la hora de interpretar esto de acuerdo a lo que a nosotros nos apetece. Cuidado. Lo segundo que debemos tener en cuenta es que es una carta dirigida a la Iglesia, como el resto de cartas que aparecen en el Nuevo Testamento: la carta a los Romanos, a los Corintios, a los Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Todos son cartas escritas a la Iglesia. Por lo tanto, esta es una carta escrita para la Iglesia de aquel tiempo y para nosotros. Es una carta para nosotros, para la Iglesia. Este libro nos expone ante aspectos importantes para la Iglesia de Cristo y no persigue la intención de hablarnos de sucesos sensacionalistas para recrear la imaginación o para entretenernos con una sesión de cine fantástico y de terror. No. Está enseñándonos. Enseñándonos qué es lo que pasa en el mundo. Qué es lo que ocurre en el mundo. Dios ha revelado a su pueblo hacia dónde se dirige la historia de la humanidad. Y nos está enfocando en este libro, desde diversos ángulos, esta historia para centrarse en algunos detalles diferentes en cada una de las secciones en las que está cortado este libro. No es un libro narrativo que nos muestra una historia desde el capítulo 1 hasta el final. No, son secciones y cada una de ellas nos envuelve en distintos aspectos de la misma realidad, enfocados con una cámara desde distintos ángulos. De manera que en este capítulo 19, donde nos encontramos, se nos va a hablar aquí del fin de la historia, pero lo trata desde la perspectiva de la caída de aquellos que han sido la fuente de oposición al Evangelio y aquellos que han intentado por todos los medios acabar con la verdad de Dios entre los hombres. Va dirigido a ellos. En nuestro último sermón nos quedamos a las puertas de la boda del Cordero y estuvimos viendo quiénes son aquellos que estaban vestidos con lino fino, blanco, que son las obras justas de los santos. Y estuvimos viendo y matizando cómo son los que han recibido el don de la salvación, y por lo tanto es la evidencia de que han sido lavados con la sangre de Cristo. Solamente ellos, los que han sido llamados y salvados y lavados con la sangre de Cristo, son los que están en las bodas, son los que conforman parte de la Iglesia Universal. Es la esposa del Cordero, por eso hay bodas, porque está el Cordero y la esposa, está Cristo y su esposa, que es la Iglesia. Este número está completo y cerrado, lo está desde antes de la fundación del mundo. El profeta Daniel, otras profecías y Apocalipsis nos dicen que todo está cerrado antes de la fundación del mundo, que Dios ya determinó a quienes iba a salvar antes de la fundación del mundo. En Romanos nos dice el apóstol Pablo de Jacob y Esaú que antes de que hubieran nacido y hubieran hecho bien o mal, Dios ya llamó a Jacob y aborreció a Esaú antes de que hubiesen nacido. Por lo tanto, vemos cómo el tema de la elección fluye por todas las escrituras y nos va mostrando cuál es el amor de Dios, cuál es el poder de Dios y cuáles son los decretos de Dios respecto a la salvación. Dios determina quiénes van a ser los salvos. Dios envía a Cristo a morir por aquellos que le da, y Dios hace que el Espíritu Santo regenere y le dé vida a aquellos a quienes Él llamó desde la eternidad y por quienes Cristo murió. Ante toda esta información que le transmite el ángel, Juan se dispone a adorarle como una respuesta natural a todo lo que está ocurriendo. A nosotros nos pasaría, un ángel. Las veces que en las escrituras aparecen los ángeles, las personas que están delante les entra un terror pavoroso porque están delante de una criatura que es completamente distinta a nosotros. Por lo tanto, empiezan a temblar y se llenan de terror. Y Juan aquí lo único que le da de sí la mente para hacer después de que el ángel le está diciendo todas estas cosas es ponerse de rodillas delante del ángel para adorarle. No nos debe sorprender esto, porque en los tiempos en los que se está escribiendo esta carta había una fuerte corriente en ciertos círculos judíos por los que ellos adoraban a los ángeles. Había este tipo de adoración. Hoy encontramos a las iglesias que adoran todo tipo de cosas menos a Dios. Bueno, pues esto no es monopolio solamente de las iglesias de nuestros días. En los tiempos apostólicos también había una corriente importante de judíos que adoraban a los ángeles. Y lo que vemos aquí es que a Juan se le prohíbe adorar al ángel que le prestó un servicio. Y por lo tanto sería completamente perverso que los cristianos se dedicasen a adorar a ángeles, o que los cristianos se dedicasen a adorar imágenes o cualquier otro objeto o persona que le quite el lugar preeminente y único que tiene Dios. De hecho, empiezan los mandamientos de esta manera. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿Cuál es el propósito de todo ello? De todo ello, que no los adores, porque yo soy Jehová tu Dios. No puedes adorar nada que no sea yo. Después de impedir que Juan lo adorase, el ángel se identifica como consiervo. ¿Por qué me vas a adorar a mí si yo soy consiervo tuyo? Esto es importante, el matiz que aquí nos deja el ángel, para evidenciarnos que a pesar de que aparentemente puedan ser superiores a nosotros en cuanto a sus prestaciones, es decir, pueden hacerse visibles o invisibles, pueden viajar a la velocidad que desconocemos y pueden hacer multitud de cosas que nosotros no podemos, en cuanto a la categoría que tenemos delante de Dios, el ángel la identifica: soy consiervo tuyo. O sea, estamos al mismo nivel. Tú eres un siervo de Cristo que se preocupa por anunciar el mensaje. Yo soy también un consiervo de Dios, al que le ha sido dada la responsabilidad de transmitirte un mensaje. Por lo tanto, delante de Dios estamos en paridad en cuanto a nuestro oficio. Su mensaje, por tanto, es unánime, y lo que está transmitiendo es el testimonio de Jesús. Soy consiervo tuyo y estoy aquí para transmitir el testimonio de Jesús. Jesús, como todos sabemos, es la segunda persona de la Trinidad, pero en el contexto que lo está diciendo, es la piedra angular de la Iglesia, es sobre quien descansa la obra de redención, y eso es lo que el ángel le está exponiendo. Como todo está dando vueltas alrededor de la figura central de nuestro Señor Jesucristo, quien creó el mundo, quien llevó a cabo la salvación mediante su muerte, y quien vendrá en su segunda venida para juzgar a los vivos y a los muertos. Este es el tema central que trata todo el libro de Apocalipsis. El Espíritu Santo ha inspirado a los profetas en las épocas tanto del Antiguo Testamento como a los apóstoles en la época del Nuevo Testamento para que diesen testimonio de Jesucristo por medio del Espíritu, que aquí se le llama de la profecía, anunciando todas las glorias que vendrían con Cristo. Todos los creyentes recibimos el Evangelio de salvación por medio de esta acción que hace el Espíritu de la profecía, que hace el Espíritu Santo. Y a su vez, nuestra responsabilidad es dar a conocer a otros este mensaje de salvación que nos es anunciado. Entre los dos casos en que aparece el testimonio de Jesús, en nuestro texto, Juan coloca un imperativo: adora a Dios, adora a Dios. Parece que es algo que todas las iglesias y todos los cristianos supuestamente saben. Bien, pues este adora a Dios es lo que menos se hace en la multitud de iglesias que pueblan el mundo. Se adora lo que sea menos a Dios. No vamos a detenernos en este aspecto porque ya lo estuvimos viendo en la serie sobre los 10 mandamientos, pero es importante que hagamos una breve mención porque el imperativo aquí se da como un mandato único que abarca la adoración sin limitaciones temporales ni geográficas. Es decir, no porque yo viva en otra época, en otra región de la tierra o en distintas situaciones que me pueden acontecer, tengo una excusa para no adorar a Dios. No, es un imperativo para todas las gentes de todas las épocas: adora a Dios. El no cumplir con este mandato imperativo, que viene también expuesto en los 10 mandamientos, es una violación constante y contundente contra la revelación de Dios y contra lo que Dios es en su esencia y en su ser. El mandato, por tanto, se les da a todos los hombres para que adoren a Dios en todo tiempo y en todo lugar, sin tener en cuenta las circunstancias. De hecho, cuando Satanás está tentando al Señor y le está exponiendo los argumentos bíblicos para que el Señor caiga en su tentación, la respuesta del Señor es: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este es el mandato tajante de Dios por medio de Cristo a Satanás, y es el mandato a todas las naciones. Inmediatamente después de que Juan ha sido expuesto a esta reprensión para que adore al único y sabio Dios, asiste a un acontecimiento de la máxima atención. Dios nos muestra la verdadera realidad de Cristo según será visto en su segunda venida. En este texto se nos concede un adelanto de lo que Cristo va a hacer en su segunda venida, de lo que es Cristo en su grandeza, de lo que es Cristo en su poder y de lo que es Cristo en su realeza. Todos sabemos cómo vino Cristo en su primera venida. ¿Dónde nació? En un pesebre. ¿Cómo fueron sus primeros años? Trabajando con su padre José en un oficio artesanal. ¿Cómo, cuando entró en el ministerio, la oposición a la que se encontró? A partir de sus 30 años, durante los 3 años y casi medio que estuvo en el ministerio, encontró una oposición frontal en todas las áreas, a pesar de que él era justo y recto en todos sus caminos. Pero cuando Cristo venga en su segunda venida, ya no se parecerá en absoluto a lo que ocurrió en su primera venida. Cristo es aquel que ha venido a identificarse con el hombre. Se ha humillado. A nosotros nos costaría bastante gozar de una posición como la que Cristo gozaba en el reino de los cielos, ante quien los ángeles tapaban sus rostros por el destello de su grandeza, y venir a hacerse un hombre y nacer en un pesebre. Eso es de una humillación terrorífica. Nosotros podemos entender algo de humillación cuando, por ejemplo, estamos en un trabajo y nos degradan en nuestra posición, o los que están en el servicio militar o en el ejército le degradan de su posición, o cuando pasamos de una posición económica saludable a otra que es menos saludable. Podemos entender algo de la humillación que nos pueden producir algunos asuntos de nuestra vida cuando hemos pasado de una posición superior a otra inferior. De lo que estamos hablando con la persona de Cristo es incalculable. El dueño, señor y creador de los cielos y de la tierra, que dejase su trono de gloria para hacerse un hombre, solamente por hacerse un hombre, ya es de una humillación terrible. Y si encima, a pesar de hacerse un hombre, es humillado por los hombres, es blasfemado su nombre, es pisoteado, es ridiculizado, es insultado, es vejado y es crucificado, esto es inadmisible. Esto es la mayor humillación que alguien puede tener, sobre todo si estamos hablando del Dios de los cielos. Así que ese Cristo que vino humildemente trayendo el Evangelio de la gracia, lo que nos muestra aquí nuestro texto es que volverá con todo su poder y con toda su gloria para someter a todas las cosas bajo sus pies. trayendo, como dice también el libro de Daniel, la justicia perdurable. Así se presenta en nuestro texto, el Rey victorioso. Esta visión de Cristo ha sido dada a la Iglesia para que podamos encontrar en Cristo la fortaleza, el consuelo y la esperanza. Estamos en medio de una batalla. Todos nosotros tenemos problemas. No penséis que los problemas nos vienen solos. Tenemos enemigos fortísimos que nos provocan los problemas. Estamos en medio de una batalla y tenemos que pensar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, por la que el gozo, la paz, se nos quita continuamente. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Los tenemos que identificar y tenemos que saber por qué. Y tenemos también que entender que hay un especial afecto de Satanás por el pueblo de Dios para herirle en todo lo que pueda y más. Por lo tanto, tenemos que interpretar las cosas que ocurren en nuestro entorno. Y tenemos que recordar también otro detalle importante en el texto que nos ocupa. Esta visión de Cristo debe traernos fortaleza, consuelo y esperanza. Y por lo tanto tenemos que asirnos de lo que en las Escrituras se nos da a nosotros como creyentes. Pablo escribió a los Gálatas en el capítulo 3 que estaban un poco descentrados de quién era su fundamento. Y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. ¿Qué es lo que está pasando que no estáis viendo en Cristo, aquel que pagó por vuestros pecados y aquel que os ha prometido una herencia eterna en el reino de los cielos? ¿Qué está pasando con vosotros como iglesia? A través de la predicación del Evangelio se ha presentado a Cristo crucificado. A Cristo crucificado es lo que normalmente se suele predicar, a Cristo crucificado. El Evangelio nos expone ante esta realidad, nos ilustra acerca de las glorias de Cristo en la cruz para anunciar que hoy es el día de salvación, que podemos disfrutar hoy de arrepentirnos y de estar en comunión con Dios. Hay un mensaje de gracia por parte de Dios anunciando que hoy es el día en el que se pueden arrepentir los pecadores de sus delitos. Hoy es el día en el que se puede venir a Cristo por la fe. Hoy es el día. Este es el mensaje continuo del Evangelio. Pero este día de gracia por parte de Dios tiene un límite. Y es al que nos expone aquí nuestro texto. Hoy es el día de gracia, pero llegará un día en el que ya no hay gracia. La gente hoy vive alegremente, hace lo que quiere, blasfema contra Dios, no pasa nada, supuestamente. Pero llegará un día en que ya la gracia se acaba. Ya la paciencia de Dios se acaba. Llegará otro día en el que la justicia de Dios será la que tome su lugar. Y entonces absolutamente todo lo creado será sometido a un juicio. De ahí la conmoción terrible que anuncian los profetas en cuanto al juicio final, que anuncia el Señor en los Evangelios, que anuncia el apóstol en sus cartas y que se anuncia en Apocalipsis. Un día terrible, el día del juicio final. Aquí se nos expone a Cristo como juez en su segunda venida. En primer lugar, vamos a ver lo que Juan ve. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Todo esto lo tenemos que interpretar de forma simbólica. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto que nos está exponiendo? Previamente se nos ha dicho respecto al cielo cómo se había abierto en el capítulo 4. Por eso decimos que está seccionado este libro. En el capítulo 4 nos ha hablado también de lo mismo. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, donde a Juan le es permitido que entre allí para ver qué es lo que hay. También en el capítulo 11, versículo 19, el templo fue abierto para percibir algunas de las realidades celestiales. El templo de Dios, nos dice, fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Esto ya lo estuvimos analizando también. En el capítulo 15, versículo 5, se abre otra vez el templo de Dios para que salgan los siete ángeles con las últimas plagas, la copa de la ira de Dios, donde va a ejecutar sus juicios. Nuevamente se abre. Nuevamente se nos muestran. Después de esto miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, y viene el juicio. Pasamos a otra sección. Aquí lo que se abre es el mismo cielo, y se hace no para ver algo sobre lo que hay allí, sino para dar paso a un imponente jinete que sale montado en un caballo blanco, y tras el jinete un ejército, o ejércitos en plural, sus ejércitos. Esta es la misma escena, si me acompañáis, está en Mateo 24-29, es la misma escena que ya el Señor nos ha narrado. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. No está hablando de forma literal, es para darle todo el sentido del caos cósmico que producirá la segunda venida de Cristo. ¿Recordáis cómo fue la primera venida de Cristo? ¿Quién se enteró? Los magos que vinieron de Oriente, los pastores y sus padres. Se acabó. La segunda venida de Cristo no será así. Será una conmoción universal. Universal me refiero al universo. Una conmoción universal. Por eso nos dice aquí que las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Dios que vino encarnado de forma humilde, ya no viene de forma humilde, viene desplegando todo su poder, y hay una conmoción universal porque ha llegado el Hijo de Dios y ha llegado para juicio. Esta es la conmoción universal. En Marcos capítulo 8, versículo 38, dice ya el Señor: porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. ¿Cuándo? Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí tenemos al ejército de ángeles que vienen tras de Cristo. O en Lucas capítulo 21, versículo 25: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra habrá angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La segunda venida de Cristo, que crea terror, pánico, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Será algo terrorífico. Nosotros podemos entender algo del terror cuando vemos un terremoto por televisión. ¿Qué cara pone la gente que está en medio de un terremoto? Esto es algo infinitamente mayor. Esto es una conmoción total. Es decir, nada de lo que conocemos será igual. Es una convulsión de todo el universo ante la segunda venida de Cristo. Pablo también nos anuncia lo que ocurrirá en ese día. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, a partir del versículo 6, dice Pablo: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Fijaos que no dice: es justo delante de Dios que si os atribulan, pues os aguantáis y sois muy cariñosos con ellos. No. En el juicio de Dios esto se acaba. Esto se acaba. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Por fin entramos en el reposo de todos nuestros enemigos, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar tribulación a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Por fin llega nuestro Señor. Desde luego será un día terrible que ni en sus más horrendas pesadillas el ser humano ha imaginado. Hoy te ríes y menosprecias el Evangelio, te causa risa. Más bien deberías temblar cuando es anunciado el Evangelio, porque el juicio de Dios está cercano. No es un asunto de risa. Hay algo que destaca en nuestra escena. Fijaos el gran ejército que va detrás de nuestro Señor. ¿Cuál es el protagonismo del ejército? Nosotros podemos ver todas las batallas que se han librado en el mundo. Podemos ver a los reyes o los generales delante de sus ejércitos. ¿Y quién gana y lleva a la victoria? a ese país o a ese imperio. A la victoria lo llevan sus ejércitos. ¿Pero habéis visto alguna vez a un general pelear solo? ¿A un rey pelear solo? Pues aquí sí está. Aquí el que pelea es Cristo. Solo Cristo. Con lo cual, vemos una diferencia entre los hombres que necesitan más hombres para ser muchos y poder ganar al enemigo, y aquí que Cristo solo se vale. Los ejércitos están adornando y nos están ilustrando la grandeza de nuestro Señor. ¿Quiénes son todos los que le siguen? El cortejo. Pero aquí el que marca el juicio, el que determina la justicia y el que ejecute la justicia es Cristo. No necesita su ejército. Esto nos muestra su poder. En Isaías capítulo 63 nos recuerda allí el profeta lo que Cristo viene a hacer, lo que Cristo viene a hacer en su segunda venida. Isaías 63, versículo 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? El lagar es donde se pisan las uvas. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Por fin se consuma la salvación que tenemos en Cristo, y no hay perdón para nadie más aparte de aquellos que Dios llamó desde la eternidad. No hay perdón, no hay misericordia. Es la justicia. Dios es justo cuando ejecuta sus juicios, porque como vimos antes, todos los hombres son merecedores de la justicia divina. Y en ese momento, que ya no es el día de la salvación, no es el día de la gracia, sino es el día de la ira, se acabó todo lo que durante tanto tiempo la gracia de Dios estuvo ofreciendo. En segundo lugar, vamos a observar el conjunto de esta visión, donde encontramos tres aspectos importantes. Aquí hay unas claras intenciones. La razón por la que se abre el cielo para dar paso a este jinete es presentada de una manera inequívoca. ¿Para qué viene este jinete que representa a Cristo? ¿Para qué viene? Pues nos dice el texto que viene a pelear, viene a hacer la guerra, viene a luchar la última y gran batalla contra los enemigos de la verdad y del evangelio, y para esto ha salido por todas las naciones. Es decir, todo el mundo va a estar controlado bajo su dominio y va a ser expuesto al juicio de su dominio. De la misma manera que su mandato a los apóstoles y por parte de ellos a la iglesia fue que predicásemos el evangelio del reino a todas las naciones, ahora llega el momento en el que se acaba el día de la gracia y ahora llega el día del juicio a todas las naciones. Lo que Isaías había anunciado se cumple en nuestro texto, en la segunda venida de Cristo. Dice Isaías capítulo 11, versículos 3 y 4. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Tanto amor y tanto amor y tanto amor. Es cierto que está el amor de Dios para su pueblo, pero para los que no son su pueblo está la justicia de Dios, y está, como aquí vemos, el día de su ira, el día de su ira. Este es un aspecto de Cristo que apenas salió a relucir en los días de su carne, en la primera venida, ¿no? Allí, tal y como se nos narra en el Evangelio, el Señor estaba predicando que se arrepintiesen las gentes. Allí estaba en los tiempos de su humillación, y nos dice Isaías, y así ocurrió en la realidad, cómo fue despreciado y humillado entre los hombres y no lo estimamos, cómo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, cómo fue angustiado y afligido, cómo no abrió su boca, cómo fue como un cordero llevado al matadero. Y lo encontramos delante de los judíos insultado. Este es un hijo de... porque su madre no se había casado cuando dio a luz a este chico. Por lo tanto, con toda la razón, le llamaban hijo de... Ante los judíos fue insultado. Por los fariseos fue calumniado. Fue sometido a un juicio perverso y un juicio falso. Y lo hicieron las mayores autoridades del país: Anás, Caifás, el Sanedrín, Pilato, Herodes. ¿En qué situación estaba nuestro Señor? Humillado en grado superlativo. Cristo fue más allá y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, como nos dice la Escritura. Ese fue el punto final de su humillación. Con su muerte, Cristo venció la muerte. Con su muerte, Cristo venció la muerte. Algo que nosotros no podíamos hacer, Cristo lo hizo en nuestro lugar. Con su muerte, Cristo venció la muerte. Con su resurrección, venció al pecado y a Satanás, los grandes enemigos del hombre, aquellos con quienes nosotros no podemos acabar. Cristo lo acabó por su pueblo. Y ahora llega el día de su victoria. Estos son los aspectos gloriosos de Cristo: su gloria manifestada en su humillación, su gloria manifestada en la cruz, cuando vino a cargar con el pecado de muchos, cuando vino para exponerse como sustituto nuestro para sufrir la ira de Dios en nuestro lugar. ¿Y cómo soportó todo esto? En el lugar de todos aquellos que recibiríamos por la fe el don de la salvación. Y nos dice la Escritura también que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para mostrar sus glorias, sus perfecciones, su justicia y su ira, para castigar el pecado y el mal. Y esto es lo que nos muestra esta escena. Aquí estamos en esta escena, la segunda venida de Cristo, juez para castigar a los impíos. Cristo glorioso para luchar, conquistar y someter a los que se opusieron, para que el Evangelio no fuera oído, para que el Evangelio no fuera creído, para que el Evangelio no fuera obedecido, y para todos aquellos que siguieron las modas del momento y menospreciaron y desecharon a Cristo de las Escrituras. Este aspecto de Cristo es el que el Salmo 2 en su versículo 12 nos resalta: honrad al Hijo, besad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Por lo tanto, aquí estamos hablando de temas serios. No es todo felicidad y rosa y qué divertimento. Aquí estamos hablando de temas de la justicia de Dios. En segundo lugar, podemos ver los nombres de Cristo, porque este es un aspecto que destaca del jinete que se presenta delante de nosotros. En el versículo 11 aparece su nombre fiel y verdadero. En el versículo 12 se nos dice que tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. En el versículo 13 nos dice que su nombre es el Verbo de Dios. Y en el versículo 16, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vaya nombres. Los nombres se usan normalmente en la Biblia para destacar o expresar aspectos diferentes acerca de la dignidad y las características de la persona que lleva el nombre. Por lo tanto, el nombre identifica a la persona. Esto es lo que se entendía en los tiempos bíblicos. Esos diferentes nombres a los que se hace alusión en nuestro texto expresan la gloria suprema, la dignidad absoluta y las características exclusivas que Cristo tiene sobre toda la creación: su grandeza, su realeza, su poder, su magnificencia. Incluso se nos dice que tiene un nombre que ninguno conoce, y no se nos dice el nombre. Y este nombre expresa unas características y una dignidad que supera nuestro entendimiento y nuestra comprensión. No se nos va a decir de qué nombre se trata, porque no nos podemos ni imaginar con nuestra comprensión de qué está hablando, cuáles son sus características, cuál es su poder. Ni siquiera sabemos el nombre, ni se nos dirá jamás ese nombre. Ni aun los ángeles del cielo pueden conocer ese nombre, porque también supera su capacidad de entendimiento. Es que estamos hablando del Dios creador. Nosotros a veces creemos que Dios es más o menos como nosotros, un poquito más mayor de edad, y al que podemos acercarnos como si fuera el abuelillo. Bueno, este no es el Dios que presentan las Escrituras. Escapa a nuestro entendimiento, escapa a nuestra comprensión lo que es el ser de Dios. Si ya tenemos las obras de Dios y vemos que son colosales e infinitas, que ni siquiera podemos pensar en el universo, porque no podemos entender el universo. Cuando estuvimos hablando de la gran muralla de Sloan, que tiene miles de años de longitud a la velocidad de la luz y miles de años de ancho a la velocidad de la luz, y es una milésima parte de lo que es el universo, y estas son las obras de Dios, y las obras de Dios son un susurro de lo que Él es. Dios es incomprensible. Es que no podemos hacernos una idea de lo que es el ser de Dios en toda su magnitud. No tenemos cerebro para pensar en estas cosas. Solo el jinete conoce su nombre, y es por su superioridad sobre todos los seres creados, visibles e invisibles, que no es dado a conocer el nombre. La naturaleza de su ser, sus atributos y todo lo que expresa ese nombre es inalcanzable para cualquier ser creado. Solo Dios tiene ese conocimiento, nadie más. Otro nombre de que aquí nos hace mención es fiel y verdadero. Son términos sinónimos, expresan ideas paralelas, y el concepto básico que nos quiere transmitir es la idea de confianza. Fiel y verdadero. ¿Cómo puede estar uno mejor que con alguien que es fiel y verdadero? Que no te va a engañar, que no te va a pegar una puñalada trapera, que no va a hacer nada en contra de la justicia, que va en la rectitud absoluta. ¿No nos da descanso que el nombre de nuestro Señor sea fiel y verdadero? La idea hebrea de verdad no solamente es que corresponda con la realidad, sino que cuando dice algo lo cumple sí o sí. Y eso es lo que tenemos en Cristo. Nosotros decimos: hermanos, el jueves nos vemos. Y el jueves la mitad de los hermanos no aparecen, y todos han dicho que sí. Cuando Dios dice esto va a ser así, eso es así. No hay nada que impida que eso ocurra. Nada. Por lo tanto, tenemos a un Dios que es fiel y verdadero, que hace exactamente lo que ha dicho. Por lo tanto, es aquel de quien nos podemos fiar. Él es fiel al pacto, y por ese pacto se ha comprometido a salvar a su pueblo. De manera que nada va a interponerse entre su voluntad y lo que va a ocurrir. Se nombra este nombre en primer lugar porque es una de sus características que van a producir confianza y consuelo en los creyentes cuando veamos a Cristo venir en su segunda venida para tomar venganza de sus enemigos. Es decir, para muchos, la mayoría, la venida de Cristo será terrorífica, pero no para su pueblo, porque por fin descansaremos de nuestras obras, por fin se cumple la promesa, por fin llega el día de nuestra liberación. Por eso matiza que con justicia juzga y pelea. Con justicia. El Señor no es movido por motivos personales o egoístas o orgullosos. No. Con justicia juzga y pelea. Todo lo que en su segunda venida va a hacer, las medidas que va a tomar sobre todas las naciones y sobre todos los hombres de la tierra, lo hará bajo las premisas de la justicia. Lo que corresponde a cada uno, a cada uno le hará pagar según sus obras. Y no lo va a hacer con un espíritu de venganza partidista. No lo va a hacer con una ansia de conquista. Porque solo le mueve la justicia sobre todas y cada una de sus criaturas. Y así va a ejecutar sus juicios. Tiene también el nombre de el Verbo de Dios. La palabra de Dios. Es algo que se nos cita también en Juan capítulo 1. Para los hebreos, la palabra no es un mero sonido. Nosotros escuchamos palabra. Palabras, las oímos las palabras, pero para los hebreos no era un mero sonido, sino que era un agente activo que realiza la intención del que habla. Por eso se nos dice en el primer libro de la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por su palabra Dios creó los cielos y la tierra. Por su palabra. No tuvo que hacer un esfuerzo o hacer pócimas milagrosas o hacer cosas raras como a veces en las películas salen. No. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, de modo que lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía, por la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios cumpliendo su propósito. Esa es la palabra de Dios, y no hay nada que escape a su propósito, absolutamente nada. Es lo que se menciona en Hechos, en Hebreos 4:12, cuando se nos dice allí que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta las profundidades del ser humano y discierne absolutamente todo lo que hay. Nosotros, cuando estamos delante de otras personas, podemos contarle lo que queramos. Vemos en los juicios cómo los asesinos, ladrones y demás le cuentan ahí al juez lo que les ocurre, y muchos de ellos salen libres. que esto no ocurrirá en el juicio de Dios, porque su palabra entra a lo profundo del corazón y sabe todas las intenciones. Cuando uno se pone en un juicio, solamente se analizan los hechos, pero cuando nos pongamos delante del juicio de Dios, no solo se analizan los hechos, se analizan las intenciones, se analizan las motivaciones, y todo queda descubierto, todo queda abierto, todo queda desnudo. Las intenciones, las motivaciones, todo queda expuesto. Pero además tiene otro nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto significa que tiene la autoridad suprema. La autoridad suprema. Muchas veces encontramos en las predicaciones o en el entorno que nos envuelve que está Dios luchando contra Satanás en una lucha. Bueno, Dios no tiene que luchar con Satanás. Es su criatura, hace así y ha desaparecido. Satanás es una criatura, es un ángel más de los miles o millones de ángeles que haya, es uno más, por lo tanto es una criatura. Dios no tiene que luchar, solamente tiene que aplicar su palabra. Se acabó Satanás y se acabó el mal en el mundo, solo con su palabra. Rey de Reyes y Señor de Señores, que indica que tiene una autoridad suprema. Lo lleva escrito en su muslo, lo lleva impreso en sus vestiduras. Es el soberano de la creación. A todos le queda claro, a todos. Rey de Reyes, Señor de Señores. Así vemos como cuando Cristo vino en su primera venida, llegó en una condición de humillación, montado sobre un asno. Pero cuando venga en su segunda venida, lo hará simbólicamente en este caballo blanco, que quiere decir: llegó como el más increíble poder que jamás hayáis imaginado. Llega un poderoso vencedor. Nadie le hace sombra. No necesita ni a su ejército. No necesita a nadie. Este caballo blanco simboliza realeza. Significa grandeza. Significa poder. Es lo que los reyes utilizaban. Es lo que los generales utilizan cuando van a la batalla. Un caballo blanco que despunte sobre el resto de caballos. Es el soberano indiscutible de la creación. No hay nadie con tanta autoridad, y por lo tanto va a hacer su voluntad en los cielos y la tierra, y nadie podrá detener su mano. Así es como podemos explicar lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 2 versículos 10 y 11: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es lo que confesará toda lengua. A nadie le va a quedar ninguna duda. A nadie. Hoy la gente duda de si esto es así. Los protestantes llevarán razón, los católicos, los adventistas, los maometanos. Cuando Cristo venga, no habrá dudas. No habrá ninguna duda. En tercer lugar, vemos la indumentaria con la que aparece y cómo va a hacer su cometido. Porque además de sus nombres, se nos muestran sus vestiduras. Y con estos términos simbólicos con los que aparece, nos indica que está perfecta y totalmente equipado para realizar esta tarea: tomar venganza de sus enemigos. Ese es su objetivo. Si miramos sus ojos, encontramos que dan a conocer su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia. Todo lo sabe, todo lo escudriña, todo lo ve. No hay nada que se le escape, todo lo alcanza. Todas las cosas están desnudas delante de sus ojos. No hay nada que se oculte. Si observamos los detalles de su cabeza, vemos que lleva diademas, y las diademas son objetos que simbolizan autoridad sobre toda clase y categoría de estructuras poderosas en el mundo visible o invisible. Es decir, está por encima de los ángeles, está por encima de los hombres, ya sean reyes, gobernantes, sabios, está por encima de los cielos, está por encima de la tierra, está por encima del mar, está por encima de la creación universal. Esto es lo que demuestra con sus diademas, su poder absoluto sobre toda la creación. Muchas diademas dan a entender que tiene una autoridad total sobre todo el universo. Por eso decían los discípulos: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cómo alguien puede decirle al mar: cálmate, y el mar se calma? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Aquí se muestra el Señor no solamente como el que calma el mar, sino que se muestra en todas las facetas de su autoridad extendida a todos los ámbitos de la creación. Y esto es algo que nos debe llevar a estremecernos, porque por mucha imaginación que tengamos, no alcanzamos a ver el poder incalculable de nuestro Creador. que tiene sometidas todas las cosas bajo sus pies. No hay nada que se escape de su dominio. Se añade una descripción más. Nos dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. No hay nadie ni nada que pueda resistirle. No hay quien quede en pie ante su espada. La espada es un arma de guerra. Por lo tanto, aquí el Señor no abre el Evangelio para comunicar a las gentes su misericordia y su gracia, no. Lo abre para comunicar su ira, el día de la venganza del Dios nuestro. Y entonces la ejecuta. En la segunda venida de Cristo encontramos esta palabra contundente que derriba a todas las naciones, y cómo luego la somete de una forma terrible. No hay nadie que quede en pie. Este es el día del juicio. Este es el día de la ira de Dios. La perfecta justicia de Cristo se aplicará sobre todos aquellos que desobedecieron a la fe, que menospreciaron sus mandamientos, que atentaron contra sus escogidos y que pervirtieron el Evangelio, aun llamándose creyentes. Este es el día de la ira de Dios. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo lo que hemos expuesto? En primer lugar, en la visión de Cristo que aparece aquí en el capítulo primero del libro de Apocalipsis, se nos describe a Cristo con elementos similares: sus ojos de fuego, cómo va vestido, sus diademas. Pero allí está tratando a su iglesia. En cambio, aquí está tratando a sus enemigos, lo cual nos muestra que el mismo evangelio que es de salvación, de gracia y de regocijo para unos, para otros es exactamente lo contrario. Por eso el evangelio es vida para los que se salvan, y es muerte para aquellos que desobedecen al Evangelio. El mismo arma sirve para las dos cosas. Tenemos que tener en cuenta lo que nosotros somos como iglesia, y es que, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 17, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, porque si hoy comienza el juicio por la casa de Dios, cuando llegue el juicio final, a nosotros no nos afectará. Pero hoy sí que tenemos que ser sometidos al juicio de Dios. Los redimidos por Cristo, la casa de Dios, están siendo tratados por Cristo a través de esos ojos como llamas de fuego, a través de esa espada aguda, y entonces tiene que actuar en nuestras vidas. Cristo ahora está juzgando a su pueblo, nos está limpiando de nuestros pecados para santificarnos. ¿Y cómo nos puede limpiar de nuestros pecados para santificarnos? Pues sometiéndonos a juicio. Sometiéndonos a juicio. Por esta razón, por diversas providencias que nos ocurren, podemos estar con aflicciones, podemos estar con dificultades, podemos estar con tensiones, podemos estar sometidos a diverso tipo de calamidades. Tenemos que pensar en qué es lo que nos está pasando. Y tenemos que ver qué es lo que la providencia nos muestra y cómo el juicio de Dios se está llevando a cabo en nosotros. O puede ser una prueba que nos vaya a guiar para corregir nuestra vida, porque no estamos andando en el camino recto. Ahora el cristiano tiene que ser sometido a todos estos movimientos de la providencia, porque ahora es el tiempo del juicio de Dios para la iglesia, para nosotros. Por lo tanto, no esperemos que aquí vayamos a vivir como si estuviéramos en el parque de atracciones, ¿no? Dios nos está juzgando. Dios nos está haciendo pasar por diversas pruebas y aflicciones para adquirir más paciencia, para adquirir más fe, para adquirir más conocimiento, para ver en los movimientos de su providencia cómo tenemos que someternos humildemente a sus mandatos, para quitarnos nuestra soberbia, para modelar nuestro egoísmo, para someter la multitud de pecados en la que estamos expuestos. Tenemos que ser entendidos para buscar consuelo en Cristo cuando podemos identificar que estamos siendo sometidos a la providencia que nos trae diversas pruebas y aflicciones. Debemos pensar, porque en el mundo nada ocurre por casualidad, y por lo tanto las cosas en las que yo estoy inmerso, ¿por qué están ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la enseñanza que puedo extraer de las situaciones aflictivas o de las situaciones de juicio en las que estoy inmerso? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que meditar en las cosas que nos ocurren, y tenemos que aprender la lección, porque nos ocurren para que aprendamos la lección. No para que nos tapemos los ojos, a ver cuánto duran y luego seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Seguramente hay algunos pecados que tenemos que corregir. Pues las pruebas nos ayudan. ¿Cuántas veces Cristo nos habla por medio de su palabra y notamos directamente que somos exhortados, que somos reprendidos, que somos juzgados, que somos castigados por su palabra, que es como espada aguda que sale de su boca? Eso pasa cada vez que nos exponemos a las Escrituras, si tenemos oídos para oír lo que la Escritura nos está diciendo. Si ahora Cristo actúa de esta manera, si Cristo es movido por la misericordia y la compasión que tiene con nosotros, lo único que persigue es hacernos partícipes de su santidad. ¿Y cómo lo hace? Concediéndonos todos nuestros deseos para que seamos unos hijos malcriados, orgullosos, soberbios, altivos, caprichosos, egoístas, o nos va a corregir severamente para que seamos santos. Para ello es indispensable la disciplina y el azote por parte de nuestro Padre. Es imprescindible. Por lo tanto, si estás pasando por pruebas, dificultades, aflicciones, medita lo que te está pasando. Medita. Mira qué pecados puede estar la providencia indicándote que deben de ser corregidos, y actúa en consecuencia, porque si no seguirás con ese juicio de Dios sobre ti. En cambio, los de afuera son bastardos y no son hijos. Ellos pueden tener un poco las palabras de Cristo, pueden menospreciar las verdades del Evangelio, y como dice Asaf en su Salmo, no tienen congojas por su muerte, porque su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por lo tanto, como no tienen ninguna corrección, la soberbia les corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Estos van a tener el juicio en el día del juicio. Pero hoy todo les va bien, mientras que tú, que eres cristiano, todo te va mal. Medita, medita, piensa. ¿Por qué tantas aflicciones? ¿Por qué tantas pruebas? ¿Por qué tantos problemas? El Señor te está sometiendo para que aprendas cómo es un hijo de Dios y cómo tienes que tratar todos esos temas, dominando tu pecado y actuando como se espera de aquellos que han conocido la verdad. Pero cuando llegue el tiempo del fin, a todos estos que hoy se lo pasan genial y no tienen ningún problema, solo es diversión, cuando llegue el tiempo del fin, cuando Cristo venga a juzgarlos y los mire con sus ojos de fuego, los va a alcanzar con su espada aguda. No habrá nada que lo detenga. Será el día del juicio, pero no el juicio por amor en el que nosotros podemos estar inmersos, sino el juicio de la ira del Dios Todopoderoso, donde no habrá ningún lugar en el que el hombre pueda esconderse. Ningún lugar. Cristo para nosotros hoy es refugio contra el turbión. Para ellos no será nada. Será exactamente la ira de Dios en su máxima expresión. Por eso es hoy cuando debemos tratar nuestra situación con Cristo. Honrad al Hijo para que no se enoje, pues se inflama de pronto su ira. Hoy Cristo te trata con misericordia. Busca refugio en Cristo. Escucha su palabra. Obedece su voz. Hoy su palabra es para salvación. Hoy. Pero mañana puede ser el día del juicio. Y en el día del juicio no valen lamentaciones, no valen ayes, no vale ay, si yo me hubiera dado cuenta, porque hoy estás siendo expuesto al Evangelio. Así que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Vamos a terminar en oración.